Son las 10 horas 35 minutos, con la presencia de 17 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esta sesión ordinaria para el día 13 de septiembre de 2018 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones de práctica a los señores concejales e incluyas en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se encuentra a consideración el acta correspondiente al día 2 de agosto del 2018. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la firma. 23 de agosto. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. 19 concejales. Continuamos ahora con 19 concejales presentes. Y antes de ingresar al orden del día, tenemos un pedido de uso de banca 21... por parte de ex soldados conscriptos movilizados, conflicto Malvinas, que ha solicitado a la banca 21 y en representación ha autorizado para que haga uso de la palabra el señor Jorge Gabriel Bernaza. Así que, de acuerdo al reglamento interno del Consejo Deliberante, le comunico que son 10 minutos de exposición libre y 2 minutos antes le voy a avisar para que vaya redondeando el tema. Luego el expediente con el proyecto que ustedes presenten va a pasar a la comisión correspondiente. Continuamos con 20 concejales presentes. Tiene la palabra, señor.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, buen día, señor presidente del Consejo Deliberante, buen día para el honorable Consejo Deliberante. Voy a dar lectura a algunas, algo para que refresquen un poco la memoria, para que se acuerden de algunas cosas que han sucedido. Y bueno, aquí les voy a leer algo. Como inicio, un texto escrito por un soldado conscrito durante el conflicto de Malvinas, que dice así: nuestro mayor respeto y honores para los combatientes que lucharon en nuestras Islas Malvinas. Ellos se merecen eso y mucho más. Pero no se puede desconocer que las acciones de combate realizadas por nuestras Fuerzas Armadas fueron únicamente por quienes combatieron, sino que fue el conjunto de sus hombres en cada puesto asignado los que llevaron cada acción. Como tampoco se puede desvalorizar las actividades de apoyo logístico, aprovisionamiento de elementos bélicos, víveres, medicamentos para la atención de heridos y provisiones realizadas por los soldados continentales. No debemos olvidar, como reseña, el cruce de los Andes, que no solo tiene como hito las batallas ganadas, sino que tal hazaña no hubiera sido posible sin la logística y defensa del resto del territorio. Estuviéramos nosotros en, de igual manera, no se puede desconocer o minimizar la custodia de civiles, lugares estratégicos posibles de acciones bélicas, como centrales hidroeléctricas, yacimientos petrolíferos, gasoductos, polvorines y cuarteles que se encontraban en el continente. La preparación constante de instrucción y prácticas de combate que se realizaron durante el conflicto bélico, ya que era el país el que se encontraba en guerra, dado que nadie puede ignorar que las fuerzas británicas atacarían el territorio continental. Reseño que en el sur de nuestro país hubieron acciones bélicas, tal vez algunos no las sabían, pero hubieron acciones bélicas. Habiendo derribado fuerzas argentinas de infantería de marina, un helicóptero con integrante del SAS británico. El SAS británico es una fuerza especial británica que va directamente a lugares estratégicos, como yo le decía, centrales hidroeléctricas, algo que puede desestabilizar el país. Sí, eso estaba custodiado por soldados argentinos. También hubo acciones, incursiones por medios marítimos. Entonces, ¿qué sentido tendría que estuviéramos nosotros en el lugar si no hubiera existido una guerra? sea que estaba el país en guerra. No estaba únicamente las Islas Malvinas, el país estaba en guerra. Nosotros estábamos defendiendo nuestro territorio continental, nuestro país. ¿Qué quiero recordar con emisión? Los titulares de entonces del diario Nueva Era de Tandil, donde la foto de página dice, Malvinas. Tandil despide a sus soldados, unas 3.000 personas se consagraron el 5 de mayo de 1982 en la estación del ferrocarril para despedir el primer contingente de soldados al sur. El primer grupo salió en el tren de las 13.25. Eran oficiales, suboficiales y soldados, clases 61, 62 y 63. Por la noche partió un segundo contingente y día más tarde lo hizo un tercer contingente. En otro titular, rumbo a las Islas Malvinas. Los camiones de la primera brigada, en los que se trasladaban los soldados hasta la estación, tropas de Tandil al sur. Otro título, del diario Nueva Era del 5 del 5 del 82. Mientras la banda del batallón logístico ejecutaba marchas familiares y allegados, de los soldados se despedían. También el intendente Zanatelli presentó sus saludos y sus mejores deseos. Otro titular, el duro adiós, una mujer emocionada hasta las lágrimas en la despedida de un soldado tandilense en la estación de ferrocarril. El diario hablaba de un conmovedor y multitudinario adiós de las tropas que salían hacia el sur el día 5 de mayo de 1982. A continuación leeré parte de un relato de puño y letra de un soldado que cuenta su memoria. El día que se tomaron las Islas Malvinas, nosotros empezamos con movimientos, alistamientos en el BIN 3. El BIN 3 es la Batallón de Infantería de Marina 3. A la semana salimos para el Teatro de Operaciones Sur, desde el Palomar en avión hasta que estaba sin asiento, solo había adelante para los oficiales y comandantes del batallón. Llegamos a Río Grande, ya estaba oscuro, nos llevaron al BIN 5. Ahí estuvimos unos días. Después fuimos a un galpón de esquila de la estancia María Betty, de ese lugar. También en esos días fueron a las Islas Malvinas la otra compañía de los tiradores, compañía Hacha, y la de apoyo logístico. Nosotros, de la compañía Garra y la servicio, quedamos en el lugar. El día que había terminado la guerra, juraron la bandera los concretos de la clase de 63 en el galpón donde dormíamos, que la clase de 63 era la que había ingresado ese año a hacer el servicio militar. Bien. A continuación les voy a leer una carta de un padre a un soldado conscripto movilizado a Viedma durante el conflicto de Malvinas. Tandil, 12 de mayo de 1982. Querido hijo Gabriel, te escribo estas líneas para saber cómo te encuentras. Estamos todos nosotros por el momento bien, gracias a Dios. Yo y tu madre nos pasamos todos los días contando los minutos, horas y los días esperando que todo se solucione, tu pronto regreso a casa. Sin otro particular y esperando que te encuentres bien, vos y tu compañero se despide de ti, tu padre que te quiso, te quiere y siempre te querrá. Carta de una madre a su hijo, conscripto y movilizado. Querido hijo, te escribo estas líneas deseando que te encuentres bien de salud. Nosotros, bien, a Dios gracias. Hijo, estamos deseando que pase todo este problema, contando los minutos, las horas y los días, como te escribió papá. No sabés los deseos grandes que tenemos de tenerte con nosotros. Bien, y bueno, sigue el relato, pero si no se me va a hacer muy extenso. Bien, ahora les voy a leer al Consejo un reconocimiento que hizo el Consejo Deliberante de Benito Juárez a los exsoldados movilizados. El Consejo Deliberante de Benito Juárez, en resolución 405/2009, dice en el considerando que las clases 1961, 1962 y 1963 fueron convocadas para defender las Islas Malvinas desde el continente, que todos los años se recuerda a quienes actuaron directamente en el teatro de operaciones y son olvidados aquellos que, si bien no participaron en forma directa han estado dispuestos a hacerlo, es necesario que la sociedad realice un reconocimiento a los soldados movilizados durante la gesta de Malvinas, ocurrida entre el 12 de abril y el 14 de junio de 1982, que son varios los reconocimientos que han sido otorgados por diferentes municipios y provincias, que el permanente recuerdo de la gesta de Malvinas reafirma el justo reclamo de los derechos soberanos sobre las mismas, resolviendo que, artículo 1, adhiere este honorable Consejo Deliberante al proyecto de resolución aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. No sé si sabían que hubo un reconocimiento por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ya en ese año, por el cual se establece el reconocimiento histórico y moral para todos los ex soldados conscritos bajo bandera, convocados, destinados y o movilizados, que sin haber participado en forma directa de las acciones de combate por la recuperación de las Islas Malvinas, hayan servido a la patria protegiendo el territorio nacional. Que en la fecha del 18 de septiembre de 2008, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dictó resolución que dice: la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resuelve establecer el reconocimiento histórico y moral para todos los ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados, destinados y o movilizados, que sin haber participado en forma directa en las acciones de combate por la recuperación de las Islas Malvinas, hayan servido a la patria protegiendo el territorio nacional. Que en ordenanza 3822/2016, el Consejo Deliberante de Azul, en el considerando, dice que creemos conveniente crear un padrón municipal de ex soldados veteranos continentales, con el fin de que quienes acrediten con documentación correspondiente de haber estado bajo bandera entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, siendo clase 61, 62 y 63, reincorporados o prorrogados, puedan registrar y recibir el reconocimiento. Que asimismo se disponga la entrega de diploma y medallas de honor a todos los ex soldados mencionados en el acto público a realizar en lugar, día a convenir. Es justo brindar un reconocimiento a quienes estuvieron bajo bandera durante el conflicto armado, guerra del Atlántico Sur, custodiando las costas y o territorios continentales. Por ello, el Consejo Deliberante del Partido Azul sanciona con fuerza de ley la presente ordenanza. Artículo 1. Créase en el ámbito del Partido Azul el padrón municipal de ex soldados veteranos continentales que hayan estado bajo bandera entre el 2 de abril y 14 de junio de 1982, siendo clase 61, 62 y 63, reincorporados o prorrogados. Bien. Que en atención a la resolución registrada con el número 2173, asunto número 770/08, donde este honorable Consejo Deliberante, el ustedes, de Tandil, realizó reconocimiento histórico y moral para todos los ex soldados conscritos bajo bandera, convocados, destinados y o movilizados, que sin haber participado en forma directa en las acciones de combate por la recuperación de las Islas Malvinas, hayan servido a la patria protegiendo el territorio nacional. Por tal, solicitamos se convoque a todos los soldados, personal de cuadro y civiles movilizados dentro del continente durante el conflicto de Malvinas del partido de Tandil a participar de todo evento cívico y o con participación militar que forme parte las fuerzas vivas de la ciudad, cuya organización sea a cargo también de las entidades dependientes de esta municipalidad de Tandil. También se requiere un reconocimiento en acto público ante este Consejo Deliberante o Intendente, donde quede constancia fidedigna de la concurrencia a dicho acto de los partícipes en el ámbito de la resolución ante dicha dentro del partido de Tandil. La formación de un listado de soldados con Cristo movilizados durante el conflicto de Malvinas dentro del ámbito del partido de Tandil, que luego de 36 años de la gesta de Malvinas solicitamos a este Consejo un trato acorde a las tareas desarrolladas por los soldados conscriptos que participaron en el territorio continental. Y yo tengo acá la resolución del Consejo Deliberante donde se aprueba y se da el reconocimiento, la resolución se da el reconocimiento a los ex soldados movilizados de Tandil, lo que nunca nosotros nos habíamos enterado de esto. O sea que se consideró, pero se archivó. Estaba firmado por usted, doctor, ¿no? Uh-huh. Nunca supimos nosotros. Después de tantos años, esto fue en el 2008-2009, y nunca nos enteramos. O sea, lo que nosotros pedimos, como hicieron otras municipalidades, otros municipios, que se nos reconozca. Porque si nosotros no hubiéramos estado en el sur, movilizados, o otros compañeros nuestros no hubieran estado en los cuarteles, custodiando los cuarteles o custodiando lugares estratégicos de la Argentina, nosotros hoy no estaríamos viviendo bajo un régimen de política argentina. Seguramente que íbamos a estar con los ingleses dentro del país. Y muchos no supieron o no saben, o por ahí saben y nunca dieron importancia, de que en el sur hubieron acciones bélicas. O sea que nosotros no fuimos al sur y no nos llevaron al sur, como quien dice, a pasear. Nosotros fuimos a defender nuestro país. Nosotros le debemos el honor y el atributo más grande a los soldados que estuvieron combatiendo en Malvinas. ¿Sí? Esos son para nosotros lo máximo, que tampoco fueron reconocidos cuando volvimos. Fueron después de muchos años, después de 10 años reconocidos. Y a nosotros nos metieron a los cuarteles, tanto como a ellos, a nosotros también, a la noche, sin que nos vieran. Entonces nosotros lo que pedimos, la misma consideración, no la misma, pero que nos consideren también, porque nosotros estuvimos defendiendo nuestra patria, y si nosotros no hubiéramos estado defendiendo nuestra patria, es como les dije, hoy seguramente no nos estaría gobernando un argentino. Desde ya le agradezco a usted, señor presidente, y a todo el Consejo Deliberante su atención. Muchas gracias.
Yeah. Una para cada bloque. Una para cada bloque. Y este va para...
Bien, muchas gracias, señor Jorge Gabriel Bernaza. Nos ha dejado una carpeta para cada uno de los bloques, así que cuando terminemos la sesión la vamos a entregar a cada uno de ellos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales, el asunto 581 del 2017, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede a hacer archivo los asuntos 581 del 2017, 826 del 2018, 912 del 2017, 75 del 2018, 323 del 2018, 338 del 2018, 350 del 2018, 507 del 2018, 640 del 2018, 637 del 2015, 301 del 2016, 558 del 2016, 668 del 2018, 701 del 2017, 29 del 2018, 99 del 2018, 183 del 2018, 362 del 2018, 392 del 2018, 401 del 2018, 468 del 2018, 533 del 2018, 558 del 2018, 635 del 2018, 644 del 2018. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Sí, ya lo había dicho. Sí. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisión. Asunto 107 del 2014. Es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, nomina se conforma al siguiente detalle los espacios circulatorios públicos correspondientes al barrio 30 años de democracia. Maestro Alfredo Bravo, al pasaje interno que separa las manzanas R de la manzana I y que separa la manzana S de la manzana X, desde la calle Palacios hasta la calle Actis, la circunscripción primera, sección D, chacra 29. Artículo segundo, dispóngase por el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, implementar la señalización vial informativa reglamentaria necesaria, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y segundo. Artículo tercero, cúmplase con lo dispuesto en el artículo primero de la ordenanza número 10.113 del 2006. Artículo cuarto, los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida que corresponda del presupuesto de gastos en vigencia. Artículo quinto, de forma.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. Tal como fuera solicitado por usted, se trató en la comisión este proyecto para nominar a una de las calles del barrio 30 años democracia con el nombre Maestro Alfredo Bravo. Voy a realizar una pequeña síntesis de quien fuera Alfredo Pedro Bravo y que ha marcado para siempre la historia, no solamente política, sino también de la educación argentina. Alfredo Pedro Bravo nació el 30 de abril de 1925 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. A los 6 años se mudó a la ciudad de Buenos Aires, de profesión maestro, mérito alcanzado con apenas 18 años en el Normal de Avellaneda. Su primera experiencia laboral la tuvo en el norte santafesino, cuando fue a ejercer la docencia en una escuela rural. De larga trayectoria gremial, fue uno de los ideólogos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, nuestra CETERA. A su vez, fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entidad creada poco antes del golpe cívico-militar en 1976, para denunciar el plan sistemático de represión, tortura y desapariciones y organizar la defensa de aquellas personas que sufrían violaciones a los derechos humanos. Corría de septiembre de 1977 y mientras el maestro Bravo estaba dando clases en la escuela de Colpayo y Rivadavia en Caballito, fue secuestrado por una patota de la policía bonaerense por instrucción del coronel Ramón Camps. Estuvo 13 días desaparecido. Siguió preso hasta junio de 1978, cuando le fue concedido el beneficio de libertad vigilada, Sin embargo, su libertad completa le fue asignada en enero de 1979 y a partir de allí comenzó a denunciar en los distintos estamentos internacionales de derechos humanos las torturas y los horrores que había sufrido. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue recorrerla, saludar a los míos, llorar, ver mi jardín. Estaba un poco como al helado. Quería estar solo, sentarme en el jardín y comerme el plato que más quería, milanesas con papas fritas, expresó en 1996. En 1997 se registró en el programa de Mariano Grondona un histórico cruce entre Alfredo Bravo y uno de los responsables de su detención, el comisario Checolatz. La resultante de este encuentro fue la detención posterior del genocida, que estaba libre por la ley de obediencia debida y punto final. Bravo, a los 17 años, se afilia al Partido Socialista. En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario para ocupar la subsecretaría para la actividad docente. En esa función, Alfredo Bravo facilitó el reingreso a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que la dictadura había cesanteado o que habían tenido que dejar sus cargos para marchar al exilio. En 1991 es electo diputado nacional por Unidad Socialista junto a Esteves Boero y Ricardo Molinas, formando un bloque donde siempre primó su lucha contra las políticas neoliberales del menemismo. Fue reelegido en 1995 y en el 2001 se convirtió en senador por la Capital Federal, aunque no pudo acceder a la banca por una maniobra polémica de la Cámara Electoral de Justicia. En 2002 participa de la reunificación del Partido Socialista y es aclamado en un congreso partidario como candidato a presidente para las elecciones de 2003. Recordamos siempre, luego de su fallecimiento, y así también lo recordará la historia, a este maestro con cariño y con admiración, quien nos dejó un legado enorme con su trayectoria transparente y su lucha permanente frente a las injusticias sociales. Nominar en esta semana al maestro Alfredo Bravo tiene para todos nosotros una enorme connotación. En la semana de los educadores, donde los trabajadores docentes y no docentes festejamos nuestro día, aunque este año no tenemos nada que festejar, es muy importante para todos nosotros que Alfredo Bravo hoy tenga su calle, que se denomine Maestro Alfredo Bravo y que esté en el barrio 30 años de democracia. Pero no puedo dejar de expresar hoy nuestro más profundo dolor y preocupación por los hechos que han ocurrido, no solamente con el fallecimiento de nuestros compañeros Sandra y Rubén en Moreno, sino también con el lamentable episodio acaecido en el día de ayer con el secuestro y la tortura a una compañera de la escuela 801, que para quienes no saben, las escuelas 801 son los centros de educación complementaria, es decir, los lugares donde los chicos más vulnerables van a ser atendidos, van a comer, pero fundamentalmente van a ser sostenidos. Los SEC tuvieron un rol fundamental en la crisis del 2001. Los SEC fueron los sostenedores del tejido social durante el peor momento de la historia argentina. Y hoy, una maestra que hacía muchos días que no tenían clase, porque ustedes saben la situación en Moreno, todas las escuelas, o la mayoría de las escuelas, están en riesgo, por lo tanto no tenían clase, pero aún así los docentes les estaban dando de comer a los chicos y los estaban acompañando en su trayectoria pedagógica. Lamentablemente hoy, cuando recordamos al maestro Bravo, también tenemos que recordar a Corina De Bonis, que está pasando un mal momento, como estamos pasando todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, que en el día de hoy estamos con paro y movilización, porque queremos que no solamente sea respetado nuestro derecho a tener un salario digno, sino garantizar la educación pública gratuita con equidad, igualdad e inclusión. Gracias, señor presidente.
Bien, nobleza obliga, lo que estamos tratando es un proyecto del Centro Socialista de Tandil, un proyecto presentado en el año 2014 por el concejal mandato cumplido Oscar Martens y Susana Suffredini, que en su momento no se pudo aprobar porque la calle, si bien estaba abierta y estaba habilitada, todavía no había sido aprobado el plano de agrimensura del barrio, con lo cual no tenía nomenclatura catastral para poder hacer la designación de la calle. Hace poco tiempo, cuando aprobaron el plano, yo me enteré, rescaté el expediente y con la autorización de Oscar Martens, a quien ayer invité a presenciar, pero lamentablemente estaba de viaje y no iba a poder venir, continuamos con el tratamiento. Si ningún otro concejal entonces hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 98 del 2018 es una excepción y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 285, 324, 400 y 486. Los pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, los someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvense a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 299 del 2018, nominación de la calle con el nombre Intendente Américo Reynoso. Por secretaría le vamos a dar lectura al proyecto de ordenanza.
Artículo primero, nomínase Intendente Américo Reynoso a la actual traza de la calle Quintana desde su intersección con la calle Pujol hacia el norte hasta su finalización en la ruta provincial número 30. Artículo segundo, dispóngase por el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda implementar la señalización vial informativa reglamentaria necesaria conforme a lo dispuesto en los artículos primero y segundo. Artículo tercero, cúmplase con lo dispuesto en el artículo primero de la ordenanza número 10.113 del 2006. Artículo cuarto, los gastos que demanda la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida que corresponda del presupuesto de gastos en vigencia. Artículo quinto, de forma.
Esta consideración tiene la palabra la concejal Nilda Fernández. Las dos a la vez levantaron.
Gracias, señor presidente. Para que se dé lectura, por favor, por secretaría, los vistos y considerandos de esa ordenanza.
Visto el asunto de referencia y considerando que se está en todo de acuerdo con la denominación Intendente Américo Reynoso, quien fuera el primer intendente municipal desde el advenimiento de la democracia en 1983, que el área de catastro informa que dicha arteria en cuestión se encuentra cedido al espacio público.
No, considerando, en realidad. El proyecto. No, los viste considerando el proyecto. Eso es el articulado.
No entendió. Visto la necesidad de denominar las calles del barrio 30 años de democracia y considerando que el nombre del mencionado barrio recuerda al más prolongado periodo de vigencia del sistema democrático de gobierno, que es pertinente la nominación de una de ellas, arteria, con el nombre de Intendente Américo Reynoso, quien fuera el primer intendente municipal desde el advenimiento de la democracia en 1983. Que más allá de haber desempeñado el cargo máximo a nivel local, Américo Reynoso fue un destacado y solidario vecino de nuestra ciudad, comprometido con los más diversos quehaceres de la vida tandilense.
Antes de hacer más revuelo, el proyecto cuando fue presentado había sido en el barrio 30 años de democracia y ahí surgió que ya estaba Alfredo Bravo para esa calle, por eso la pasamos a Quintana. O sea, se terminó aprobando en comisión, con dictamen en comisión de Quintana. Por eso cuando Facundo empezó a mirar para revolotear, digo, tranquilo, porque no es la REA. Dale,
sigue eso. Que fuera dirigente y presidente en reiteradas ocasiones del Club Unión y Progreso, señor institución deportiva del barrio de Villa Italia, sector en el cual nació, se crió y desarrolló su vida. Que asimismo desempeñó tareas dirigenciales en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que desde los 18 años se afilió a la Unión Cívica Radical, partido al cual representó como concejal en reiterados periodos 1963, 1966, 1973, 1976 y 1989, 1993, y ejerciendo la Intendencia Municipal 1983-1987, que su gestión se caracterizó por priorizar aquellos aspectos sensibles para sus convecinos, como la salud, se crearon 4 centros de salud barriales, se dotó de recursos humanos y técnicos al Hospital Municipal Ramón Santa Marina, obra de sanidad, construcción de reserva de agua de 5.500.000 litros de agua, obra muy postergada, como así también por incluir la participación de este honorable consejo en la determinación de las políticas a seguir, en el entendimiento de que el gobierno municipal es un desarrollo colectivo en el que deben intervenir todos los sectores políticos, fortaleciendo la vida democrática de una ciudad, que más allá del balance de su gestión y la apreciación subjetiva de cada uno, que cada uno pueda hacer, Américo Reynoso fue una persona caracterizada por su afabilidad, sencillez, humildad y honestidad en todas las acciones que realizó a lo largo de sus 87 años de vida y que constituyen un ejemplo para todos, especialmente para quienes desarrollamos una función pública.
Tiene la palabra, concejal.
Gracias, gracias, señor presidente. Realmente siento una profunda emoción porque todos saben el cariño, el respeto y el afecto que me une a la familia Reynoso y que me unía a Américo. Pero quiero agradecer a este cuerpo, a los 19 concejales, porque si bien esto fue un proyecto del bloque Integrar, los 19 concejales apoyaron esta propuesta. Así que mi profundo agradecimiento para todo este cuerpo legislativo. Nada más, muchísimas gracias. Todo lo que podía expresar yo está escrito ahí, por eso temí que me traicionara realmente la emoción, por eso hice que se diera lectura por secretaría. Muchísimas gracias.
Sí, tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Presidente, gracias a Melisa Greco, que es la encargada de nuestra bancada de hablar en este tema, pero quería contar una breve anécdota con Américo Reynoso. En 2016, poquitos meses antes de que se produzca su fallecimiento, el bloque de la Unión Cívica Radical lo convocó para conversar y que nos diga cómo era su evaluación del gobierno, cómo veía que íbamos llevando adelante la gestión, el bloque, escucharlo y tener un rato con él. Y la verdad fue un momento muy emocionante y después de la charla, y nos marcó algunas cosas, sacó de su bolsillo, me acuerdo como si fuera hoy, un papelito escrito y tenía punteado varias cuestiones de la ciudad que él advertía: un semáforo que no andaba en una determinada esquina, unos baches de otra esquina. Eso es un intendente, es alguien que tiene permanentemente en la cabeza la ciudad, cuáles son los problemas que necesitan solución por parte del municipio para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Y creo que Américo fue, además de, como dijo Nilda, un vecino comprometido con su ciudad y que siempre siguió caminando luego de salir de la intendencia por su amada Villa Italia, por todo Tandil, con el reconocimiento de sus vecinos por su honestidad. Me parece que lo pinta de cuerpo entero. Pocos meses antes de fallecer, a nuestro bloque nos dejó un listado, fueron pasados a las áreas pertinentes esas cuestiones, y por eso creo que tiene bien merecido, como todos los que pasan por un cargo público, me parece que es mejor que en vez de decir tal cargo, mandato cumplido, seguir llamándolo, como en este caso, a la calle, Intendente Américo Reynoso. Vaya nuestro reconocimiento. Y gracias, Melisa, porque sos la encargada de decir las palabras. Muy amable.
Sí, tiene la palabra la concejal Melisa Greco.
Presidente, en principio, desde nuestro bloque, celebramos esta iniciativa que tomamos como un homenaje permanente a Américo Reynoso. Américo Reynoso, ese que fue el vecino, el militante social, el hombre a pie, sobre todo el hombre a pie, y este hombre cotidiano que se nombra en el proyecto, y sobre todo de nuestro intendente de la democracia recuperada. Sin dudas es un hombre, este vecino que merece un homenaje, porque su trayectoria, sus convicciones se plasmaron en cada una de sus obras de gestión, obras de gestión que sin duda marcaron un marco de transformación para la ciudad de Tandil en un contexto en donde Américo Reynoso y su gestión se encontró con un municipio totalmente devastado y detonado producto de la última dictadura militar. Y sobre todo en cada paso que dio trabajó con humildad, esto, ¿no?, que estamos nombrando cada uno de nosotros. Y dentro de todas las obras obviamente que se nombraban, poder nombrar con orgullo las políticas de salud, las políticas de planeamiento y urbanización, las políticas habitacionales, poder decir que Américo Reynoso fue el primer intendente que trabajó por las viviendas en Vela, en Gardey y en diferentes barrios de nuestra ciudad. Uno de estos intendentes que tuvimos, Tandil tuvo 30 intendentes nada más en sus casi 200 años que estamos pronto a cumplir, y Américo fue uno de esos 30. Y obviamente el sinfín de políticas progresistas para esa época, como por ejemplo fue la fundación de la Casa de la Mujer Sola o de la Madre Sola, el impulso del programa Familias Sustitutas, ¿no?, cuando todavía no estaba muy desarrollado el concepto este de la protección de los derechos del niño y de la niña y de los adolescentes. Entonces, bueno, cada una de estas obras son las que nos fueron marcando y la que fueron forjando, como decía hoy, este momento de transformación que tuvo Tandil y que perduró. Y que claramente hoy hacemos este homenaje permanente y que es reconocido este gran hombre por todos los partidos políticos, por todos los actores políticos y por diferentes actores de la sociedad, por su impronta, su sensibilidad y sobre todo por su plena entrega, ¿no?, que nos enseñó que la política no es hacer cosas para estar uno mejor, sino para que la comunidad en sí y todos los habitantes de una comunidad estén mejores. Y por eso creo que Américo Reynoso pasó a ser de la comunidad toda, y que sin duda su liderazgo trascendió a la Unión Cívica Radical de Tandil, y que por eso pasa a ser un hombre respetado por cada uno de los tandilenses y todo, y sobre todo por los que creemos en el sistema democrático. Así que desde nuestro bloque, vuelvo a repetir, celebramos esta iniciativa y obviamente que nos llena de orgullo. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paume.
Gracias, señor presidente. Solamente para acotar que, habiendo fallecido el intendente Reynoso, desde el bloque del PRO se había propuesto nominar con su nombre una plaza. Nosotros desde la comisión lo evaluamos y creímos que Reynoso era merecedor de tener una calle con su nombre, así que estamos, la verdad, muy reconfortados que esto ha ocurrido, porque alguien con la trayectoria política y personal de Reynoso realmente merece tener una calle con su nombre, como tantos otros que tienen su nombre en una arteria de Tandil. Pero quiero decir que, como recién lo dijo Meli y me hizo recordar, gracias a el intendente Reynoso y el delegado Corbellini, en mi pueblo, que cumplió 134 años el día 11, tenemos la institución más importante respecto a la niñez y la adolescencia, como es la guardería Rayito de Sol. Así que, digamos, no solamente su impronta ha quedado muy fuerte en Tandil, sino también en mi pueblo, porque nadie que viva en Vela o que haya pasado por Vela puede desconocer la maravillosa función y la maravillosa tarea que se hace desde la guardería, que espero que en algún momento sea municipalizada para garantizar para siempre que su supervivencia. Gracias, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Asunto 366 es un uso de espacio público y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los asuntos similares, que son el asunto 368, 416, 532, 544, 674 y 696. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 381, lo hablamos ayer en labor parlamentaria, había suscitado algunas dudas. Bueno, tiene la palabra el concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Simplemente para solicitar que este expediente vuelva a comisión, falta todavía brindar un informe de una gestión que se me había encomendado. Por lo tanto, entiendo que no está completado el circuito, así que solicito que pase a comisión, que vuelva a comisión de nuevo.
Sí, concejal Méndez.
Gracias, señor presidente, por apoyar la moción del concejal Lavaroni.
Bien, votamos entonces la moción de que quede en comisión. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 412 es un asunto que resulta denegado, por secretaría damos lectura al mismo.
Artículo primero, deniégase la solicitud efectuada por el señor Federico Jorge Mauricio sobre habilitación de sucursal de remis por vía de excepción. Artículo segundo, procédase al archivo del asunto 412 del 2018, Federico Jorge Mauricio, habilitación sucursal de remis. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación, quienes estén por la afirmativa, si van, se levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 466 del 2018, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorícese el Departamento Ejecutivo a proceder a la extracción y trasplante en el barrio Cerro de Leones del ejemplar arbóreo denominado Olmo, el cual se encuentra ubicado en la calle Maderini, intersección Lamberto. Artículo segundo, cumplimentados los procedimientos de extracción y trasplante a los que hace referencia en el artículo primero, procede a hacer la plantación de 5 especies arbóreas que correspondan en el barrio Cerro Leones y en los lugares que el Departamento Ejecutivo disponga para tal fin. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad. El asunto 556 es un proyecto de ordenanza de modificación de artículos de código de edificación que acordamos ayer en labor parlamentaria, que dada la complejidad y extensión del articulado vamos a obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. No para explicar... de qué se tratan, que ya han sido vistos por la Comisión de Obras Públicas, en tal caso por ahí la concejal Santos podría dar un, si hiciera falta, una explicación, porque algo de esto vimos en una reunión plenaria de la Comisión Municipal de Gestión Territorial, donde se explicó estos cambios en el Código de Edificación que tienen que ver con un mejor aprovechamiento, entiendo, de los indicadores que ya tenemos en función de, entre otras cosas, las densidades. Tuvimos una muy buena explicación con unos cuadros, unas tablas, digamos, de cómo a partir de esta modificación se podían aprovechar más las densidades a partir de los indicadores que ya tenemos sin modificar los mismos, cómo se podían aprovechar mejor las densidades en nuestra ciudad. Entre otras cosas, tratando de con esto propender a que haya un mayor impulso de desarrollo de unidades habitacionales, de viviendas, de complejos, de más de una habitación, que es lo que está escaseando hoy en el mercado, y entendiendo que esto iba a servir un poco de incentivo al respecto. Yo, como decía, no quería ahondar en esto, sino sí aprovechar la ocasión para, bueno, lo pudimos charlar también con la concejal Santos, también en la Comisión de Gestión Territorial, en ocasión de haber visto estas propuestas de modificación. El proyecto presentado por el Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana, para hacer también una modificación al código que tiene que ver con la obligatoriedad de baños y accesos para personas con movilidad reducida en hoteles, espacios gastronómicos, entienden ser restaurantes, pizzerías, cervecerías, etcétera, y salas de espectáculos públicos, que todavía está allí, aprovecho la ocasión para mencionarlo, para que no lo dejemos en el tintero. Habíamos estado conversando en su momento informalmente para darle algún impulso, comprendí, digamos, las razones, las explicaciones de que modificar el código no es una cosa sencilla, que se haga así en dos pataditas, pero se puede, digo, porque estamos votando dos modificaciones, con lo cual es posible, simplemente para reiterar ese compromiso, para que no nos quede, según contaban el otro día, el no sé si es coordinador el cargo que tiene el muchacho, el que explicó todo esto. ¿Cómo se llama? Exacto. No, el, bueno, un chico más joven que está trabajando específicamente con el tema del código. Ahí está, bien. Explicaba ahí mismo, él asumió un compromiso de que le parecía interesante, que le parecía algo que su comisión, la comisión de código, podía tomar como propio un tema así, así que esperamos en breve estar tratando esa iniciativa en este recinto, para que, entre otras cosas pendientes que tenemos los tandilenses, podamos sí garantizarle a las personas con movilidad reducida, tanto a nuestros vecinos de Tandil como a quienes nos visitan, que tengan, entre otras cosas, por ejemplo, un hotel en la ciudad de Tandil donde haya una habitación preparada para personas con movilidad reducida. Nada más. Gracias, señor presidente.